¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Antes de que vayamos con el programa de hoy, pediros disculpas porque mi audio se oye bastante mal. Intento apañarlo, pero al final me dio un problema el micrófono, confié en los AirPods Pro y no, última vez desde luego que lo hago. Ya he encargado un micrófono nuevo para llevarlo siempre conmigo. De verdad que lo siento porque además me fastidia especialmente porque este episodio creo que nos ha quedado muy divertido, muy entretenido y muy informativo a Pedro fundamentalmente y uno lo que dentro de la modestia ha podido aportar. Os dejo ya con el episodio de hoy, os vuelvo a pedir disculpas y espero que lo disfrutéis, aunque sea con un audio por mi parte, francamente mejorable. Pedro, entonces tú no tienes una cajita de iPhone antigua por ahí que tengas sin precintar que podamos hacer dineros.
Yo estuve pensando en que realmente no hace tanto tiempo del iPhone. Si fue ayer cuando lo probamos. O sea, me parece una barbaridad. La noticia nos parece muy interesante. Además, a la gente le ha gustado mucho, ha tenido muchas visitas. Pero a mí lo que me flipa es que haga 15 años de eso, pero si fue ayer cuando no sé, me parece increíble. O sea, muchas veces se pagan cosas de precintadas, ¿no? Juguetes y demás, que llevan a lo mejor 30, 35 años, pero un iPhone precintado de hace 15 años, me parece una pasada que se haya vendido por eso. Y es lo típico que dices, si fue ayer, casi cuando lo podías comprar, ¿no? Si lo hubiera sabido, hubiera comprado dos o tres. Vaya tela. Pero cajitas tengo bastantes, de Apple. De hecho, el otro día, en casa de mis padres, cuando fui, empecé a sacar cajas de ahí. Bueno, saqué cajas del iPod Shuffle, prácticamente todo. Porque además, como no tiraba ninguna, porque me gustaban. Pero claro, empieza a ser un poco síndrome de Diógenes de cajas.
Yo aquí en el despacho, que creo que nos mudamos en cuestión de 9 meses, del despacho de la uni, tengo cosas mínimo de 2003-2004, segurísimo. O sea, mucho antes de ir de esto. De sistemas operativos seguro, y yo creo que algún otro dispositivo y de cables de la época con FireWire y cosas por el estilo, seguro que tengo alguno por aquí.
¿Tienes algún sistema operativo físico en caja? ¿El Tiger o el Neo Leopard?
¿Algún CD/DVD? Segurísimo que tengo alguno.
Y yo ahí, recuerdo cuando estaba en la consultora antes de estar en la empresa donde estoy ahora, que me dijo uno de los máximos jefazos de la oficina: oye, Pedro, ¿tú tienes Snow Leopard para Mac? Me lo quiero instalar, que en aquel momento se tiene que comprar y todo eso. Yo, sí, tengo, además digo, lo tengo original, sí. ¿Me puedes conseguir uno que quiero instalarlo? Y digo, sí, sin ningún problema. Y yo, claro, con mi cajita para que viera, claro, el super jefe, ¿sabes? No le vas a decir, pues tío, págatelo. O sea, ¿sabes? Págatelo. Y yo me acuerdo que le llevé la caja de Snow Leopard, yo mi cajita súper bien cuidada, todo perfecto, mira qué maravilla, oh, qué bonito, me encanta, tal. Y me dice, bueno, pues gracias, la añado a mi colección. Y no me la devolvió. Y yo, claro, ¿cómo le digo al super jefacísimo que, digo, pero si era para que tú lo instalaras y me lo devolvieras, amigo, my friend? Pero bueno, ahí era muy junior. Si me pasa eso, me da igual que sea el máximo super jefazo. Le digo, tú la caja me la devuelves.
No sé.
O sea, ¿esto qué es? Ay, no se puede ser tan bueno.
Ay, Dios mío. Pues comentamos esto precisamente porque, como decía Pedro, en la pelefera han comentado que a una persona le regalaron en su momento un iPhone de 600 euros hace 15 años. Yo, sobre los 15 años, siempre tengo la sensación, igual que tú, de que es muy joven, hasta que llego a dar clase en la universidad. No, venían 18 y que cuando esto ocurrió tenían 3 años.
Madre mía.
Y es el momento en el cual, cuando yo les cuento de la evolución que ha habido del internet pre-móvil al posterior a móvil, y le pongo las investigaciones que harían Makin y Miker en el 2007 de la parte de la publicitaria y tal, y claro, conforme pasa el tiempo, este año tienen 3 años, pero es que dentro de 4 años no habrán nacido la gente que tenga chillón primero. Con lo cual, es la parte en la que a mí me pone un poquito de realidad.
Madre mía. Bueno, y de hecho, tú que estás en la uni, la gente hoy en día entra a la universidad con 14 años, ¿no?
Y con 10 algunos. Sí, ya son.
Iba yo en el tren, que yo para ir a Sabadell desde aquí, desde Barcelona, cojo el tren y hay una parada, que es la parada de la universidad, y veo que se bajan todos los chavales. Digo, pero esta gente es muy joven, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba yo, y no era, no, bueno, a ver, tenía la misma edad, pero no éramos tan niños, ¿no? No sé, me parece. ¿Tú has notado un cambio?
Nah, yo creo que notas un cambio porque te hacen mayor tú, y yo sí que cada día son más jóvenes. Pero yo es cierto que siempre creo que éramos más adultos o más mayores, hasta que veo las fotos de esa época y digo, ya, pero físicamente no. O sea, la cara que teníamos era la.
Ah, misma. Vale, también puede ser. Sí, sí.
O sea, cuando yo vi una foto mía de 18 años, ni tenía esta barba, ni por supuesto las canas, el pelo bastante más largo, me acabas de decir, y de colores todavía no, porque eso me lo hice cuando acabé la primera carrera, que me lo intenté de morado y después de rojo, pero eso es otra historia. Hablemos del señor al que le regalaron el iPhone de 600 euros y ahora mismo se ha convertido en cuánta pasta.
Sí, bueno, de hecho, había un titular muy bueno en una publicación americana que decía, el iPhone que tenías cerrado por casa me ha pagado un coche nuevo. O sea, porque al final le dieron 65.000 dólares, creo que, pues se compró un Tesla con el coche. O sea que esperemos que el Tesla lo use y que no lo tenga precintado por ahí en un garaje para venderlo dentro de 15 años.
No, pero digo yo que no. Ese tiene pinta de que lo va a utilizar.
Pero bueno, es un objeto. La verdad es que al final, viendo las imágenes, que la ves con detalle, te da como cierta nostalgia, porque son. Pues eso, es una caja que hemos mirado mucho. El resto de cajas del iPhone ya eran cajas del iPhone, pero esta era como un objeto de deseo, ¿no? Cuando salió, mira, la caja va a ser así, ¿no? Que no sabíamos cómo era el dispositivo, pues pasará igual con las gafas ahora cuando las saquen, que va a ser como, guau, mira, cómo va a ser la caja, ¿no? Y la verdad es que es una caja muy grande, porque además esta incluía el dock, que en el resto de iPhone ya no lo trajo, se vendía por separado, y da como mucha nostalgia. Es una caja muy chula, y a pesar de estar precintado, yo he pensado, a ver, tenerlo precintado está muy bien, pero qué placer sería hacer un unboxing de ese teléfono, ver un iPhone original completamente nuevo, o sea, estaría genial.
Y además, ¿no?, que nosotros tuvimos que ver en fotos y en vídeos, porque aquí en España, salvo que lo trajese de Estados Unidos, no hay distribución. ¿Fue el 3G o el 3G? Es el primero que llegó, Pedro.
El 3G lo trajo Movistar. De hecho, yo me acuerdo perfectamente porque se filtró, bueno, se filtró, no, nos lo filtraron a nosotros en Apple Esfera y lo publicamos, y aquello fue un bombazo, porque claro, no se sabía cómo iba a llegar el iPhone a España en aquel momento. Yo sí que tuve el iPhone original porque me lo consiguió un premium reseller de aquí de Cataluña, que se llamaba Valles Technologic, que bueno, iba a Estados Unidos y se traía dos o tres, y a mí me vendió uno. Y la verdad es que yo recuerdo, además, que yo fui a recogerlo a San Cugat, que es donde tenían las oficinas, y recuerdo ese trayecto de volver con el iPhone en el tren, que además el iPhone ya lo tenía configurado, porque, claro, me tienen que hacer el jailbreak, porque si no, no iba aquí. O sea, el iPhone original nunca funcionó en España de fábrica, ¿no?, en aquel momento, porque tenía que ir con, no era libre. Y yo recuerdo volver en el tren, que me habían cargado algún vídeo para ver cómo se veía la pantalla y tal, y yo iba flipando de tener una pantalla que se viera así en el tren, en cualquier sitio. O sea, era como un mundo nuevo completamente, ¿no? Y es, me ha traído muchos recuerdos la caja del iPhone, y yo creo que por eso vale tanta pasta, porque al final lo bueno es no solo tener la caja precintada, sino también todos los recuerdos que te trae la cabeza y todo, ¿no? Que es bastante chulo.
Ay, señores, que hemos vivido mucho, Pedro. Es que hemos vivido mucho.
Sí, sí, sí. Y lo que nos queda.
Y lo que nos queda, dice que sí. Tú bien lo has dicho. Hablamos de Netflix. Hoy hablamos de Netflix. Netflix. Twitter. ¿Ves tú?
Yo creo que habría que hacer como una sección, ¿no? Netflixadas. Esa y una de Elon Musk, ¿eh? ¿Qué ha roto Elon Musk en estos 15 días? Pues mira, pues ahora ha roto la autenticación en dos pasos. Ahora,
¿qué gran acierto tuvo Nes Barredo cuando hizo Elon?
Sí, 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 sí. Un visionario.
Qué visionario, de verdad que sí.
Un visionario. Pues esto de Netflix, resulta que estábamos también hablando el otro día en Apple Esfera, y me dice Miguel López, oye, ¿os pasa que os geolocaliza bien Netflix? Porque Miguel vive aquí en Barcelona. Dice, porque a mí me geolocalizan Toledo. Y ya nos empezamos a reír porque a todos nos geolocalizaba mal. Y de hecho empezamos a compartir ubicaciones, a mí en Sevilla, a coordinar la Pelesfera, a Isra, a 300 kilómetros de su casa. Y yo digo, claro, pero esto. Digo, oye, vamos a investigar esto porque la gente en Twitter está flipando. Es decir, o sea, encima que nos llamáis, estamos rompiendo Netflix porque no os pagamos. hacéis esto tan mal que, claro, aquí el problema es, realmente, si cuando lo geolocalicen bien, me van a dejar, o sea, no voy a poder ver mi cuenta en mi casa porque se supone que estoy en Toledo, en Sevilla o no sé dónde, ¿no? O sea, que empezamos a investigar y vimos que bueno, que están flipando y al final la gente está incluso compartiendo cuenta porque como lo hace tan mal, pues lo ponen en una ubicación genérica, pero bueno, esperemos que ahí Netflix haga algo, pero era una cosa anunciada, así es que al final geolocalizar por IP no tiene la precisión que ellos esperan que tenga. No, no sé cómo han pensado esto.
Yo no sé cuál es la que hay. Lo que pasa es que a mí no me sorprendió nada porque me viene pasando con Apple desde hace un porrón de tiempo. Yo tengo activado el doble factor y en mi cuenta no tanto, pero en la cuenta que hay de podcaster de Apple, en la que entro diariamente, porque los podcasts fuera de series tenemos una versión que colgamos sin anuncios para la gente que quiera apoyarnos, que realmente no damos ningún contenido extra porque ya no me da la vida más. Pero sí que dije, bueno, voy a venirnos a probar y ponemos en los episodios sin anuncios, o ponemos un precio barato, y si alguien quiere apoyar, pues mira, lo hacen de una forma fácil desde el iPhone. Y claro, cada vez que entro, lo normal es que me detecte en Madrid. Que digo, bueno, pues al final vamos a la parte centralista y ya está. Pero sí, he tenido momentos de Barcelona, sí, y he tenido momentos del norte, jamás en la vida, y ahora digo Alicante, ni Murcia, ni Valencia, ni Albacete, ni Almería, ni nada cercano.
Sí, el doble factor a mí también. A mí me pilla Madrid también. Ah, pues mira, eso vamos a investigarlo, a ver por qué es. Incluso lo puedo preguntar a Apple.
Claro, yo primero lo pensé, digo, no, será por el ordenador, pero cuando me salta la notificación, me salta en todos los sitios, en todos los nodos es exactamente igual. Y el móvil lo tiene al lado. No lo sé.
Sí, no. Podría ser por el tema del iCloud Relay este, que lo que hace es enmascarar un poco la IP con un proxy, pero eso pasaba antes también.
Pero a mí me venía de antes, desde antes que lo activasen. Sí, a mí me venía de antes, Apple.
Sí, sí. Bueno, pues mal, muy mal. Netflix mal. No sé.
Yo creo que es para promocionar algún programa de viajes. Yo creo que conoce España con Netflix. ¿Dónde te ha salido? ¿Este es tu próximo viaje? Así no tienes que pensártelo. Sí. Tienes que pensar algo así.
Nosotros en Apple Esfera ya le empezamos a decir a Miguel, porque claro, Isra, el chico del coordinador nuevo que tenemos en Apple Esfera, dice que es de Toledo, vive en Toledo, y le dice a Miguel, pues Miguel, tío, pues compárteme, dame tu cuenta y la uso yo, o tío, estás en Toledo y no me dices nada, te vas a mudar a Toledo para ver Netflix, ya un montón de...
Que Toledo es un sitio maravilloso para vivir, a un paso de Madrid,
la gloria
del imperio, la antigua capital.
Muy bonito además. Hace tiempo que no voy por eso, pero muy bonito, sí señor.
Yo estuve el año pasado por Veneta Fiction, que me fui para allá para verlo, y me encantó porque había estado en el viaje de curso. Íbamos a Galicia y en la ida o en la vuelta, no me acuerdo exactamente, fui, me traje evidentemente una tizona, que es lo que tienes que comprar en Toledo, me compré una espada que todavía está en casa de mis padres, y este año lo vuelvo a hacer en Toledo y yo creo que iré sí o sí, en parte porque me apetece... Tiene manera la industria y presentan series cada día más y tal, y en parte porque es que me encantó Toledo, que me lo pasé muy bien, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Sí.
De Netflix a Elon, querido, esto es lo que hay.
El tema de la autenticación de segundo factor, que Elon dijo que por el tema de los SMS había que pagar, y eso solo lo va a tener la gente que esté suscrita a Blue. Que a ver, si es que esto tiene sentido, además, en la autenticación de SMS es de las más endebles que hay. No tengáis vuestra segunda cuenta con SMS. Usad aplicaciones autenticadoras. Pero yo me di cuenta que hay una cosa que casi nadie usa del llavero de iCloud. Está desde hace dos versiones de iOS. Bueno, de sistemas operativos, pero también está en Mac. Y es el tema de la verificación de segundo factor con el llavero de iCloud. Entonces, es muy fácil hacerlo. Yo publico un post en Apple Esfera donde os enseño a hacerlo en Twitter. Voy a publicar uno más general para hacerlo desde cualquier aplicación, incluso que nos podamos migrar los que tengamos a lo mejor en Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Y es lo mejor que tiene es que cuando te cambies de teléfono no tienes que migrar todos los esto que tengas en la herramienta, porque como se te olvida alguna y no tengas el enlace original, pues ya no tienes acceso a tus claves, y es un problema. A mí me ha pasado con Facebook, ¿eh? Yo he tenido que enviar a Facebook un requerimiento de estos con mi DNI y tal, ¿sí? Diciendo que es mi cuenta porque no podía entrar, porque cuando cambié el iPhone ahora en septiembre no podía entrar. De hecho, me dieron acceso ayer, desde septiembre que no entraba en Facebook. Aquello era cuando he entrado, era como cuando abres el armario de los trastos, ¿sabes? ¡Buah! Me cae toda la cabeza.
A mí eso me pasa cuando entro en LinkedIn, que se me acuerdo cada 4 meses o cada 5 meses y es para reír.
Sí, sí, LinkedIn es otra. Pero bueno, que está muy bien. O sea, al final aquí Elon, bueno, tiene razón, al final los SMS también se pagan. Sí que es una pasta que tiene que pagar la empresa. Lo que dijo Elon es que a Twitter le estaban perdiendo 60 millones de dólares porque, claro, cada petición que hacemos de que se envíen SMS a Twitter paga por esos SMS que se envían. Porque aunque no, entre nosotros no lo paguemos SMS, las empresas sí que tienen que pagar ese servicio, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues está dicho, pues esto fuera, que lo ponga la gente. Lo que pasa es que también lo ha hecho mal, porque si dices eso de la geolocalización, del doble factor, que te voy a quitar los SMS, pues no lo digas así. Di, oye, para robustecer la autenticación de segundo factor, os aconsejamos que hagáis esto.
Es lo mismo que Netflix, Pedro.
Sí, igual.
Son las puñeteras formas.
Sí.
De verdad, no puedes hacer, aunque sea una prueba con 100 usuarios aleatorios, y decirle cómo te sentirías de esta forma y cómo te sentirías de otra.
Sí.
Porque
sí.
Te juro que lo que no puede ser tan complicado, ¿eh?
Sí, no. No, eso es un desastre. Y al final, es mucho más sencillo. Yo incluso hubiera quitado el tema de los SMS como segundo factor para que la gente... Lo que pasa es que la gente esto no lo sabe. El tema de las cuentas, de las cuentas de Authenticator no lo conoce. Entonces, claro, me entiendo que hay un poco de rechazo, pero... Si se explica, y ya teniéndolo en el llavero de iCloud, de verdad, hacerlo como está en Twitter, yo os pasaré también, bueno, os pasaré, yo escribiré un artículo y ahí lo explicaré para usarlo en cualquier sitio. Y luego lo bueno que tiene esto es que incluso desde el Mac, entrando en llaveros del Mac, ahí también están vuestros códigos de verificación de segundo factor que tengáis añadidos desde el iPhone. O sea que está completamente seguro, encriptado bajo vuestra cuenta de iCloud, hay que acceder con contraseña, en fin, ya sabéis que va muy bien y es una cosa que, bueno, pues que yo os recomiendo.
Quiero leerlo porque yo tengo como tres aplicaciones distintas, sobre todo para los screeners de las plataformas, porque hay unos que me permiten, claro. Uno de la universidad. Tuvimos una oleada hace unos años brutal y espantosa de phishing y de mierdas aquí en la uni que se cogieron, claro, como tenemos el directorio público con los correos,
claro.
Buena gente mala coge estas cosas. Y no nos obligaron, pero sí nos dieron a entender firmemente desde la uni de por Dios y por la Virgen, activaros el doble factor de las cuentas. Y tengo tres servicios actualmente. Además, lo tengo en la home. Desde la única carpeta que tengo en la home del iPhone, de la primera pantalla, es uno con los tres, con las tres aplicaciones. Sí. Con Google Authenticator, con Authy, y no recuerdo lo mismo de memoria. Pero vamos, la tercera.
Pues eso hay que... además, que está muy enterado. Lo que pasa es que no está muy claro. O sea, no está muy a la vista. De hecho, si no lo buscas adrede, yo lo vi en las notas de las versiones del año pasado. Hace 2 años no me di cuenta que estaba. No lo había usado. Pero el año pasado sí que lo vi. Y la verdad es que no pensé en escribirlo, pero ahora precisamente con todo esto, sí que hay algunos, por ejemplo, yo creo que el de mi cuenta de trabajo no me va a dejar pasarlo porque utiliza Microsoft Authenticator y seguramente requiera que sea el de Microsoft para securizar la cuenta de Microsoft. Pero bueno, lo voy a probar también para contar también esos casos y es muy fácil, o sea que ya lo veréis que hacerlo porque es muy fácil.
Vamos con noticias y hablamos de aplicaciones y seguimos de gente haciendo amigos y haciendo grandes decisiones para el bien de la humanidad, que es Rovio, los creadores de Angry Birds, que ya no quieren ser conocidos como los creadores de Angry Birds, sino los creadores de Angry Birds 2.
Sí, bueno, y esta gente además es un poco como Prince, ¿no? Cuando la gente que seáis muy joven, pues a lo mejor no sabéis esto, pero Prince llegó un momento en que no quería que le llamaran Prince. De hecho, no quería ni que le llamaran. Él dice que se representaba como un símbolo, ¿no?
Pero eso tiene una razón y es porque es cuando estuvo con la pelea con la discográfica y le dijo, es que quien ha firmado esto es otro señor, ¿ah? Que no soy yo, porque yo ya no soy este. Y parte de toda la movida que tenía era que él tenía firmado sacar una serie de discos como Prince y por eso decidió utilizar el símbolo. Porque era parte de la maniobra legal que tenía. Yo no me acuerdo si era con Warner Bros. O con King, que tenía en su momento la pelea. Era un puto genio. Era un absoluto genio. ¿A quién se le ocurre decir, bueno, pues yo soy otro? No pasa nada.
Bueno. ¿Qué?
Prince, que saque los discos y yo hago otra cosa después.
Claro. Como M. Rajoy, pues así, son cosas que no vinculas. Pero aquí, en el tema de Robio con Angry Birds, la verdad es que han dicho... De hecho, pensaron en quitarlo de la tienda porque tiene demasiado éxito. ¿Y qué pasa con Angry Birds, la primera versión? Pues que el juego completo cuesta 1 euro y poco. Pero claro, a ellos les interesa que tú compres el nuevo Angry Birds, que además tiene pues contenido descargable, que te puedes... microtransacciones, ¿no? Que al final es lo que les da dinero. Y han dicho, ¿pero por qué se sigue descargando la gente este? Pues vamos a quitarlo. Le han cambiado el teléfono, el nombre lo está escondiendo. Y es una maniobra de morir de éxito, literal, definición de Wikipedia, debería salir Angry Birds ahí el primero.
Es alucinante. En Android se lo han cargado y en iPhone se ve que tenían pavor. Y como dice Pedro, es que le han cambiado el nombre... sin que aparezca en reverse en el nombre. Es una cosa alucinante, alucinante, alucinante. Y luego la otra.
No, la otra es buena. Estamos metidos todo en la vorágine de las herramientas de inteligencia artificial, de todo lo que pueden ver. Estamos viendo la punta del iceberg a la espera de que esto no sea, no colapse en algún momento y lleguemos a saturarnos de este tipo de aplicaciones, al final se va a integrar en todas partes, ¿no? Y hay una muy buena en el que los creadores de Instagram han hecho una aplicación de noticias que te selecciona una inteligencia artificial que se llama Artifact, ¿no? Que es como un feed personalizado que, bueno, digamos que es curación de contenido por inteligencia artificial. Y bueno, tiene muy buena pinta. Y la verdad es que el estilo, la interfaz y lo que te ofrece es... Yo, si quien esté buscando un buen lector de noticias, quizás, mira, ahí me lo está enseñando Carlos en el directo, tiene muy buena pinta porque es como muy sencilla, ¿no? Se centra en el contenido, que es lo que tú quieres ver. Además te lo formatea de forma muy clara. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya está disponible, además es gratis, con lo que le podéis echar un ojo. De hecho, esta va a ser mi recomendación de la semana, ya que estamos hablando de esto.
Pues si vas a hablar de ella, luego lo comento yo. Llevaba un mes y pico de beta, Gruber ya había escrito sobre ella, Benton tuvo una entrevista con los dos creadores de la aplicación, los antiguos creadores de Instagram, como dice Pedro, este mismo pasado jueves, que normalmente los jueves publicar la entrevista, pero si va a hablar Pedro con la recomendación, luego os comento mi experiencia de horas, porque me la descargo esta mañana cuando me he levantado a las 6:15, he visto la noticia y no he podido trastear de todo el proceso de darme de alta y media horita, tres cuartos que la trasteo, pero luego lo comentamos si quieres. Vamos con rumores, Pedro, porque si eso es noticia, yo creo que es la noticia de la década como mínimo cuando lo consiga desde el siglo, que llevamos también una década hablando de ella, que es lo que todos conocemos, que ¿cuál sería el sensor que revolucionaría el modelo de salud del Apple Watch? Indudablemente un medidor de glucosa que hiciese obsoletos todas las mediciones que tienes que hacer a día de hoy, o con gota de sangre, o cada vez más con parches incorporados que llevan una aguja y que detectas con el móvil, que es la que tengo toda la gente que conozco yo que tiene problemas de glucosa, fundamentalmente que son diabéticos, que lo tomen con el sensor. Ese es el santo grial, desde luego, de los dispositivos. Y hoy, esta semana, Kurman, fuera de su newsletter habitual de los fines de semana, fue entre semana, cuando dijo que se están dando pasos, aunque luego cuando ves las noticias le falta todavía mucho paso, porque a día de hoy lo tiene en el tamaño de un iPhone, que venía de ser el tamaño de un Mac, y a día de hoy el dispositivo es el tamaño del iPhone, que de ahí a poder mini utilizarlo para que sea un sensor más del Apple Watch, pues parece que todavía nos falta un poquito.
Sí, sí. Y yo creo que esto, como tú dices, yo creo que es una grandísima noticia para los que tenemos algún familiar que necesita, tiene los sensores estos que se tiene que poner en los brazos. Yo, mi sobrina tiene 10 años y lo lleva desde hace 3 o 4. Y la verdad es que para ella es como muy natural porque los niños se acostumbran siempre a todo. Pero claro, yo recuerdo cuando le hablé, empecé a hablar de esto, que claro, para ella era, le cambia la vida. Le cambia la vida y sobre todo también te hace más, te da más confianza a la hora de que no tienes que estar constantemente, no sabes si está funcionando o no. Al final es un watch que sabemos que es fiable, que es cómodo de llevar, que no te lo vas a dejar, porque ella claro, ya tiene que llevar el sensor, un teléfono aparte del que tiene, porque es donde tiene la aplicación que le mide la glucosa y claro, para ella es un lío, ¿no? Y esto da mucha tranquilidad también, por ejemplo, a los padres. Y en el caso de que no sean padres, que sean personas mayores, pues a los familiares, ¿no? Que puedan tener acceso a esas alertas, que te lo diga. Y aquí la tecnología, yo creo que aquí en el artículo de Gurman comenta que Steve Jobs ya estaba con esto, estaba planteando esto desde mucho antes de que incluso existiera el Apple Watch. Yo creo, daría, no sé, un 50 o un 60% de probabilidades a que incluso la idea de crear un dispositivo vestible tipo reloj parte mucho de ideas como esta, ¿no? De cosas que necesitas para mejorar la vida de la gente. Y yo creo que el Apple Watch en ese sentido se creó al principio, se ideó por lo menos y luego se orientó más al tema de salud. Pero esto en concreto, claro, la tecnología esta es muy compleja, porque esto básicamente lo que hacen es... mucha gente cuando piensa en esto piensa que el problema es que, claro, como no tienes directamente el contacto con la sangre, pues te es complicado de medir. Pero esto es una cuestión de cálculo. Una cuestión de cálculo en el sentido de que tú cuando tienes una gota de sangre, tú ya tienes el indicador, encima de la mesa de cómo está. pero si no, tienes que hacer una aproximación. Entonces, la aproximación no quiere decir que no sea fiable, porque tú una aproximación, bueno, que te voy a contar a ti, que eres de números, sabes más que nadie, pero una buena aproximación puede servir bastante para esto, porque además hay muchos sensores de glucosa que también hacen aproximaciones de glucosa para demuestran tendencias y demás. Entonces, esta potencia de cálculo necesita combinarse de cierta forma para que esto sea posible, y también necesita de sensores que midan de forma distinta como lo que tenemos, la piel, los cambios de color, a velocidad de la sangre, que eso ya es una cosa que hace el Watch. Digamos que hay muchas cosas que se han dado previas a esto para que ayude a esto. Pero como dice Carlos, claro, esto está ahora, empezó siendo el tamaño de un Mac, y yo seguro que empezó siendo el tamaño de una nevera al principio, ¿no? Para ver si esto era incluso posible, porque claro, esto era como el santo grial de la medicina. Y que lo consiga Apple, que no es una empresa que se dedica a esto, significa que están poniendo muchísima pasta para esto, y yo creo que tiene mucho que ver el desarrollo y la potencia de los procesadores de Apple Silicon que hay últimamente, que mejoran mucho en cálculo. Por eso quizás en los últimos Apple Watch hemos visto unas transiciones de procesadores que no han supuesto, no son nuevos procesadores. De hecho, los Series 8 conservan el mismo procesador que tiene el Series 7, pero cuando llegue esto sí que veremos un cambio más potente, o incluso un chip específico solo para medir esto, ¿no? Que es específico para glucosa, para que toda la potencia esté ahí. Yo esto yo creo que lo veremos, no lo veremos este año, vamos, claramente, ni siquiera el año que viene. Yo creo que le quedan un par de años para que esto llegue al mercado y que luego pase todas las regulaciones, porque aquí recordemos que aquí sí que te juegas la vida de una persona, es decir, no puedes hacer un paso en falso.
Es que aquí no puedes fallar, o sea, aquí no es ni siquiera la parte que tenemos actualmente de detectar la fibrilación y tal, de decir, bueno, si no lo ha detectado, ya te advertí desde el principio. Es que aquí no puedes fallar, o sea, aquí tienes que tener, y si tienes un pico de exceso de defecto de azúcar, tienes que poder detectarlo, o sea, igual que ganas, pues eso, es ya la parte de salud, la parte del dinero, no nos engañemos, al final la cantidad de reloj que puedes poner con esto es importantísimo, pero aquí es que un solo titular te mata. O sea, te hunde el producto en cuanto tengas un titular de ya ni siquiera fallecido. O sea, un colapso grave o que tengas un shock de azúcar y no lo haya detectado el reloj en ese momento, te mata el titular.
Es que, claro, es que el tema de la... Yo me lo digo porque me estoy familiarizado con el tema por tener familiares que son diabéticos. El tema de esto es que te dé una bajada y te quedes inconsciente, no es que te pueda pasar algo por el hecho de la diabetes en sí, sino por lo que causa el desmayo, ¿no? Pues te puede pasar esto bajando las escaleras, te caes y te pegas en la cabeza y ya está. O conduciendo o haciendo alguna actividad diaria que hacemos todos, que no nos damos cuenta que si en ese momento nos desmayamos, pues le puede pasar esto, ¿no? De hecho, a mi sobrina le detectaron la diabetes porque en clase un día, sin saber que era diabética, en el cole, pues se desmayó en plena clase. O sea, tal cual. O sea, que eso es lo que sí que debería anticipar y ayudar a detectar esto. Esto va a ser un bombazo cuando salga.
Yo recuerdo a una compañera mía del colegio, te hablaba antes del viaje de fin de curso, en ese viaje de fin de curso se lo detectaron porque se desmayó. Le pasó exactamente igual y ella no lo había sido, estaba con 14 años, se lo detectaron con 14 años porque se desmayó el viaje de fin de curso y menos mal, y a partir de eso lo detectaron. Y diabética, vamos, la evidentemente lo había sido desde entonces y se lo controló de ahí, pero fue precisamente por eso. Madre mía, la pasta que me va a costar el 15 Pro S. Ya estamos gastando dinero. Sí. Esto no puede ser.
Tiene pintaza, ¿no? Hoy se han filtrado los nuevos colores, que es un color rojo oscuro que tiene una pintaza impresionante, y un color azul muy clarito que también destaca mucho. Y yo creo que, bueno, estamos viendo renders en Apple Esfera, tenéis los diseños de cómo quedarían estos colores, pero con el diseño de los iPhone de ahora. Pero yo creo que estos colores están diseñados para ensalzar cómo van a ser los nuevos diseños de los iPhone 15, ¿no? Que como sabéis, pues van a ser un poco con menos ángulos, con más bordes, y con una pantalla que sea casi borde a borde. Van a reducir mucho el marco que tiene, ¿no? Con lo que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y es que los rumores del iPhone 15 ya no es que interesen, es que están. Ahora sí, está siendo uno de los temas más leídos. Eso lo notamos nosotros mucho porque cuando pasa el iPhone de la generación actual, pasan un par de meses, sobre todo a partir de enero. A partir de enero la gente ya empieza a buscar iPhone de la generación siguiente. Y ya nosotros publicamos un artículo en Apple Esfera cada año de todo lo que sabemos del iPhone que va a venir, ¿no? Tenemos un post de todo lo que sabemos del iPhone 15. Y vamos a ir recopilando todas las rumores y todo lo que va saliendo para que la gente que quiera saber cómo está el estado de la nación del nuevo iPhone, pues que vayan ahí y lo puedan ver. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿Tú te vas a comprar los dos o te vas a comprar solo uno?
El rojo, el más caro.
¿Qué decisión más fácil, ¿eh? Fíjate, el rojo, el más caro, ya está.
Pro Max, no sé si lo van a llevar más o lo vamos a ir con el Ultra este que se lo llevar recientemente, lo que sea.
Sí.
De capacidad, lo que sí que he visto es que con 256 que tiene este, que yo pensaba que podía estar forzadito, nunca he llegado a ocuparlo. En el iPad sí, porque entre descargo episodios y tal, hay 512, no te digo que vaya forzado, que tampoco es así, pero yo soy de expandir muchísimo. Y no me hace falta el de un tera.
Ya, no.
Ni siquiera el de 512. Con 256 en el teléfono, y mira que yo grabo vídeos de las crías, que yo soy mucho más de vídeo que de fotos, y tengo un montón de cositas por ahí, y lo que ocupa el WhatsApp, el Fernando Borronada, no hay ninguna duda.
Yo recomiendo 256, es perfecto. Sí, es perfecto porque además, pues eso, ahora con los iPhones estos tienen mucha calidad de imagen, mucha calidad de vídeo, y hace falta este espacio para eso, pero no hace falta más. O sea, la gente que tiene. Yo imagina la gente que veo yo que tiene iPhone. Pues todos los que tienen 512 o un tera, porque hay gente que se lo compra, nadie lo llena. Y si lo llena es por algo muy concreto, de que, oye, pues mira, me paso medio disco duro del trabajo, ¿no? Por ejemplo, o algo así. Porque si no, no tiene sentido. Y lo bueno que tienen estos iPhone, que no lo hablamos porque creo que la noticia salió la semana pasada y no teníamos programa, es que además van a salir con el USB-C, que más allá del cambio, porque lo pide la normativa de la Unión Europea, etcétera, etcétera, lo bueno que van a tener es que por fin, la velocidad de transferencia va a ser mejor. Porque para pasarnos todas estas fotos que tenemos, o si queremos compartirlas o tal, pues yo alguna vez que he tenido que montar alguna película casera para alguna cosa de amigos o lo que sea, cuando hemos tenido que descargar los vídeos que hemos hecho con los iPhone, claro, como tienen tantísima calidad, pues tarda la vida. Y por AirDrop, bueno, ya ni te quiero contar. O sea que es, al final, Lightning está muy bien, tiene muchas ventajas, pero sigue manteniendo una velocidad de transferencia de hace 10 años. Y eso hoy en día ya no se puede permitir. Es lo que yo, el gran cambio del USB-C, yo creo que tiene que ir por ahí.
Yo totalmente a favor y con muchas ganas. Y el color es que me ha flipado desde que lo he visto. O sea, no tengo gran más, pero vamos, ya te digo yo, sin ninguna duda. El más gordo, 256 y arreglo.
Sí. Es el combo CJ Navas, ¿no? Tú entras ahí, CJ Navas. Aquí está Carlos, tu iPhone es este.
Sí. No. Es decir, más grande, burro grande. Carlos, burro grande este, dale ahí.
Exacto.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Empezando el video rincón, hay una cosa, yo te iba a preguntar por esto, yo me voy a suscribir, de hecho, no sé si está ya para empezar
no.
El tema de Sky Showtime.
Tiene toda la pinta de que la habrá abrir el día concreto en el que llegue la plataforma.
Ah, el 28, el mismo, vale, porque claro, si no te vas a registrar antes no vas a ver nada aún. ¿Y van a tener periodo de prueba?
Yo creo que no tiene pinta, estamos hablando de Sky Showtime, que por fin llega oficialmente a España a 28 de este mes de febrero, el último día. Que va a incorporar contenido de lo que ahora se conoce como Paramount Global, que incluye no solamente lo que tenemos en Paramount Plus, sino también Showtime, que a día de hoy está en una integración y tenemos series muy interesantes, tanto recientes como antiguas, por ejemplo Brotherhood, que es una serie favorita de mi hermano de todos los tiempos, todas las cosas que tienen también en MTV, que tienen alguna cosa,
Halo
que la estrenaron en Taro, ahora si quieres comentamos las series que correspondan. Cosas concretas que tenemos sobre Sky Showtime, llegan 28, Estará disponible en la web, estará disponible en dispositivos tanto Android como iOS, estará disponible de inicio en Google Chromecast y de momento no en Fire TV. La gran negociación que les falta es allí. Estará disponible tanto en televisiones inteligentes LG y Samsung. ¿En qué modelos son cuáles? No, veremos a ver cuando llegue la movida, que ya sabemos cómo está la cosa en estos lugares. Y luego ya está confirmado que llega en Movistar. No está todavía claro si es un paquete adicional, si los paquetes más caros lo van a regalar, van a dar un periodo de prueba o lo que sea. Yo entiendo que a día de hoy están negociando sobre todo dos cosas. Y una es la incorporación en Amazon en el Fire TV, que no es tan importante como Google Chromecast en España, pero claro que tiene un Fire TV, le parecerá muy bien lo otro, pero lo que quiero es que esté en el mío. Las consolas, que es la otra parte donde yo creo que se utiliza en España, que aquí no tienen ni la Xbox ni la Play 5, y luego fundamentalmente, que yo creo que es mucho más importante para ellos, en Vodafone y Orange, y se me ocurre las cableras locales tipo Scoutel o como tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Llega a un precio de 5,99 euros inicialmente, pero si te suscribes en las primeras semanas, igual que hizo HBO Max, en su momento rebajan el 50%.
Que es un preciazo.
Se queda ahora 2,99, no quiere decir que toda la vida va a ser 2,99, sino que se queda el 50% de la tarifa que en ese momento haya para toda la vida. Ellos juran y perjuran que mientras estéis en Sky Showtime en España, lo que vais a pagar, si os suscribís y no os dais de baja, que aquí la clave es y no te das nunca de baja y pagas religiosamente todos los meses, claro, siempre vas a pagar el 50% de la tarifa. Tenemos hasta 5 perfiles, hasta 3 dispositivos simultáneamente reproduciendo. De momento la calidad de 1080, no tenemos todavía nada de 4K ni de cosas por el estilo.
Sí, eso es lo único que me ha parecido raro.
Yo creo que irá poco a poco, una tarifa única, no tenemos distintas tarifas y de inicio no han hablado nada de compartir cuentas, así que veremos a ver cuánto libertad o cuánta cosa haya. Yo creo que ha llegado en el momento oportuno, dentro de que llega muy tarde.
Sí, sí.
Con todo el follón de Netflix, sí, y una oferta a 3 euros, creo que es el momento de tener que llegar.
Sí, sí. Y también yo creo que es un momento bueno y malo a la vez, ¿no? Porque la gente ya llega un momento en que le causa rechazo o otro servicio más, pero... Y a mí, por ejemplo, me ha parecido muy atractivo porque por el tema de Halo, hay el tema de Brotherhood que comentabas tú, hay muchas series que me han parecido muy, muy chulas para ver. Es un precio que 3 euros es un croissant de chocolate aquí en Barcelona. O sea que al final... es que yo mido las cosas por croissants de chocolate, Carlos. Es el índice McDonald's, para mí es el índice de croissants de chocolate. Entonces yo voy a Sabadell. ¿Croissant de chocolate cuánto vale? 2,50. Vida más barata.
Claro.
Es así. Bueno, pues por el precio de un croissant de chocolate en Barcelona, pues yo creo que es una buena plataforma para tener y para ver más. Yo creo que es también además que agita un poco el tema de la competencia. Yo fui suscriptor de Sky cuando estaba en España, que me gustaba mucho porque además, si no recuerdo mal, ¿tenía Sci-Fi Sky en su momento?
En su momento tuvo, es que la gran apuesta que tuvo Sky aquí, que al final no dejaba de ser una cosa rara porque no tenían los contenidos de Sky en el Reino Unido, que son la producción propia, pero sobre todo HBO. Es que HBO como tal no existe en Inglaterra, sino que todo el contenido lo tiene Sky, como en su momento lo tenía en el Canal Plus.
A mí me enviaron incluso un pequeño aparatito para poder verlo. O sea, no era una aplicación.
Tenías un Roku modificado, que lo tengo yo todavía por casa, llegaron con mucha fuerza. Yo en los primeros AirPods que tuve fueron un regalo de Sky en la Navidades, que regalaron uno con el logo de Sky. Y además nos quedamos todos alucinados y dijimos, pero que estos son unos AirPods originales. Sí, sí, porque es que somos Sky.
Qué bueno, qué bueno. A mí me dio pena que se fueran.
La apuesta que tenía Sky era, sobre todo para universitarios, que yo creo que la prueba que tenían, y gente que no tenía sujeto con Movistar, con Vodafone, o con esto si tenía una cable local, y quería acceder al contenido tradicional de televisiones de pago, el tener ese acceso a los principales canales. Yo no recuerdo que tenía MC, pero seguro tenía Sci-Fi. Si tenía Sci-Fi, tenía Calle 13, porque van juntos, que es una televisión universal.
Calle 13 también estaba, sí.
Tenían 8 o 10 de estos canales y luego el contenido propio. Yo creo que ¿cuál creo que era el problema? Que el tipo de público que podía pagar esas cantidades normalmente o estaban con Orange, o estaban con Vodafone, o estaban con Movistar. Y yo creo que encontraron hueco, y también hueco tuvieron una gran serie para tirar. Ellos, yo recuerdo que ese fue el año de Chernóbil, y ellos se quedaron con Catalina la Grande y HBO se quedó con Chernóbil. Pero confiaban en que...
¿No fue antes que Chernóbil?
No. Chernóbil, la plataforma llegó antes, pero yo recuerdo la presentación en enero que hicieron tanto HBO como Sky, porque las dos series eran coproducciones y habían llegado un reparto y un acuerdo con HBO España, y en entonces HBO España, no HBO Max, y ellos se quedaron con Catalina la Grande, que venía con Helen Mirren y que tenía pinta de que iba a funcionar muy bien, y HBO se quedó con Chernobyl, que fue un fenómeno absoluto con toda la razón del
mundo. Sí, no.
Y desapareció posteriormente porque lo que te digo, porque yo creo que el modelo de negocio jamás encontraron de la oferta que nosotros hacemos para la gente que la puede pagar o puede estar interesada, creo que no.
Y además, había una cosa que no acababa de encajar, y era que yo me acuerdo que Sky no tenía aplicación, no tenía aplicación web o web, no, aplicación web sí que tenía. No tenía aplicación, porque te hacía falta lo que es el Roku para decodificar el contenido. Entonces, claro, yo recuerdo que en aquella época que viajaba mucho, vivía en Alicante, pero viajaba mucho a Barcelona, claro, yo no podía ver los contenidos porque el Roku me lo dejaba en casa. Yo no me lo quería traer cada vez que viniera a Barcelona, aunque era pequeñito. Y recuerdo que por Twitter contacté con ellos, que tienen que estar por ahí los mensajes, y les dije, oye, ¿esto de verdad no habéis pensado poner una aplicación? Y la respuesta de ellos fue, bueno, pues llévate el Roku de viaje. Y dije, hombre, no. A ver, no sé, fue una cosa así, pero claro, eso es una cosa que parece que no, pero también echa mucho para atrás, porque a mí Sky me gustaba mucho y por eso a mí me ha llamado mucho la atención que llegue ahora y me voy a suscribir, pero yo creo que igual no estaba tan pensado todo, ¿no? No estaba todo tan aterrizado. También era una época en la que el streaming estaba todavía muy empezando.
Era todo mundo totalmente distinto y al final aquí han mantenido el nombre, yo no entiendo por qué, porque en España, más allá del...
Claro, aquí no lo conocen.
Del ese ciclista, en Inglaterra tiene todo el sentido, y en Inglaterra no están como Sky Showtime, están como Paramount.
Sí, sí, sí.
Es un acuerdo de nombre que llegaron previamente entre Paramount Plus y NBC Universal, porque aquí la otra cosa importante es que por este precio no solo tenemos ese contenido, sino también todo el de NBC Universal, incluidas varias de sus comedias, que ahora podemos comentar, de las históricas, y de inicio nos llega todo el contenido que están haciendo el pico, que ha empezado muy suave, que en Estados Unidos se enlazó con la apuesta de los Juegos Olímpicos, que se retrasaron posteriormente, que tuvieron allí también el Mundial, de hecho la gran subida de suscripciones que han tenido Estados Unidos es el Mundial, pero que este año parece que es el gran año de estrenos suyos. Han estrenado recientemente allí una serie llamada Poker Face, protagonizada por Natasha Lyonne y creada por Rian Johnson, el director de Puñales por la Espalda, que es un Colombo moderno. O sea, Natasha Lyonne hace de una chica que tiene la capacidad de detectar cuando alguien le miente, y todos los episodios son independientes, con un asesinato en el que ves el asesinato, igual que ocurrió en Colombo, y luego como ella lo investiga, que yo he podido ver ya, porque estoy suscrito a todas las plataformas americanas, y que había gustado muchísimo, y mi hija le encanta. Y sobre todo tiene tres o cuatro estrenos de aquí a final de año. La que yo tengo en el canal locas de ver es Mrs. Davis, que es la nueva serie de Damon Lindelof, que es una historia loquísima, y que además cada vez está más actualidad, porque es un mundo prácticamente dominado por una inteligencia artificial, y de repente un personaje que es una monja interpretado por Betty Gilpin, a la que vimos en su momento en Nurjaki, sobre todo y fundamentalmente en la serie de las luchadoras de lucha libre que se me ha olvidado hacer en Glow, que era la rubia alta, que una de las protagonistas de Glow, es una monja que junto con su ex marido se rebela contra esta inteligencia artificial, que desde luego si era un tema candente hace 6 meses, ni os cuento después de toda la revolución del ChatGPT en los últimos días. Tiene cosas muy interesantes que de inicio nos tienen que venir aquí en Sky Showtime a ese precio realmente irrisorio de 5, de 6 euros en la tarifa normal, que no está claro si va a tener una tarifa anual o no. No han dado. En Estados Unidos, por ejemplo, Paramount Plus existe y en Pico también existe la tarifa anual. Aquí parece que solamente apuestan por esta de 6 euros o de 3 euros si te suscribes hasta el 14 de abril. Originalmente era hasta las finales de abril y finalmente lo ha recortado y es hasta el 14 de abril, desde el 28 de febrero al 14 de abril. Si vais a la web, lo que podéis hacer es suscribiros, daros el correo electrónico que os lleguen las notificaciones, y todo, tanto la darte de alta como la descarga de las aplicaciones, como todo, tiene pinta. Porque además también fue así en su momento con HBO Max, que ocurrirá el próximo 28.
Sí, que te descargaban la aplicación antes. Sí, es verdad, es verdad. También hubo ahí un poco de... A mí con HBO, si no recuerdo mal, me regalaron un Chromecast. Abrieron HBO en España y yo lo recuerdo porque estaba en el aeropuerto, eran las 6 de la mañana, y lo abrieron en ese momento para poder suscribirte. Y me suscribí y me dijeron, te vamos a regalar un Chromecast. Digo, bueno, vale.
Porque saben que... Es decir, todo el que madruga, sí, un Chromecast.
Pedro, si claro, sí, sí. Lo que hay. Está claro, sí, sí. Del tema de Apple TV Plus, hay dos pelis y una docuserie que no conocía, este Liaison, ¿cómo se dice esto?
Depende, porque es una coproducción francesa o británica, con lo cual, si quieres ir por el inglés es Liaison, y si quieres ir por francés, Liaison. Es una coproducción, como os digo, una serie de espías y de espionaje moderno, que tiene el gran atractivo de tener a Vincent Cassel como protagonista, y sobre todo, y por encima de todas las cosas, a Eva Green. En todo lo que haga falta de esa mujer. Dicho eso, yo vi 25 minutos y me aburrió.
Vale.
Tenía un día muy imbécil.
No la veáis.
Anuncio, y ya lo dije en streaming, que tenía un día muy imbécil. Pero a mí, sobre todo con el nivel que últimamente he tenido las producciones de Apple TV Plus, y de verdad, teniendo Eva Green, es cierto que los primeros 20 minutos no salía ella, que también es posible que afectase mucho a mi recepción que tenía de la serie. Las críticas no están siendo especialmente buenas, no son malas, pero no son especialmente buenas para el nivel que tenemos recientemente. Y luego la otra serie es una docuserie de John Levy, del co-creador, junto con su hijo, de Schitt's Creek, que es otra serie más de esto de vamos a sacar a alguien de su país natal que no ha viajado fuera de Canadá, porque él es de Canadá y de Estados Unidos, y llevarlo por distintos sitios del mundo. Y en lo que pasa es que esto de los campos, no, yo me voy a un hotel de lujo y ya si eso veo el resto, cosa de la cual estoy muy a favor. Porque si tú te vas a safari, no es lo mismo dormir en la tienda de campaña que irte al mejor hotel que te vas a Nairobi. De verdad que yo le alabo el gusto. Y el señor se lo ha ganado, que ha hecho una de las mejores comedias de las últimas décadas, que ha hecho unas cosas muy interesantes, y se va, no me acuerdo ahora de cabeza, si son 6 u 8 episodios, a pasárselo muy bien por el resto.
Sí, sí, sí. Pues oye, pues habrá que verlo, porque además es súper interesante. Es que a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Yo no he visto el tráiler ni nada, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, y también, para comentar rápido, porque si no se nos va a ir el tiempo, el tema de que puede ser el programa de nuevos talentos para... A ver, que hay un programa de nuevos talentos para Apple TV Plus, para que tú puedas producir tus propias pelis. Está muy bien esto, ¿no?
Eso es una cosa que se estila mucho en Hollywood. Lo tenía HBO desde hace mucho tiempo, resuelto en las plataformas, y Apple lo ha abierto ya. De hecho, os podéis hacer ya. Eso sí, Vinicio está en Estados Unidos. Van a seleccionar a 2 jóvenes directores con una cierta carrera. No es para gente novel, vale. Pero si alguien tenemos que nos escucha que ya está trabajando en el mundo audiovisual y no le importaría mudarse a Estados Unidos... Lo que te prometen son 6 meses de mentorización y luego que te van a dar trabajo dirigiendo algún episodio de alguna serie de Apple TV Plus. No creo que te den fundación, pero tienen unos cuantos proyectos para poder hacer. Entonces, si tenemos algún oyente que esté metido en el mundo, como os digo, no es para vamos a coger a alguien nuevo recién salido de la facultad. No, alguien que ya tenemos recorrido, habiendo hecho alguna cosita previa. La verdad es que el programa pues tiene una pinta espectacular y solo cogen a 2, ¿eh? O sea, eso también tenedlo claro. El enlace, como siempre, lo tenéis en las notas del programa.
Qué bueno.
Y echarle un ojo. Si estáis en el mundillo o conocéis a alguien del mundillo, mandárselo, porque yo desde luego me presentaría eso.
Sí. Oye, yo hay una cosa que quería comentar, además lo he añadido en el guión del programa, porque literalmente le he puesto una nota aquí a Carlos para que le quede claro. Es, bueno, la serie la peli de la que vamos a hablar, me flipa el tráiler, quiero que me cuentes. Eso lo he puesto a Carlos para hablar de esto, y es el tema de que llega Apple TV Plus, la peli de Tetris, que tú, cuando yo lo leí, dije, pero qué cosa más cutre, que bueno, digo, ya me imaginaba que iba a ser una peli, pues tipo cutre, como la de Pac-Man esta que hay por ahí, o la de Pixel esta que hay por allí, pero es la historia del videojuego, que tiene una historia detrás increíble. O sea, todos los que estáis en el mundo del videojuego sabéis que Alexei, que, bueno, el apellido no intento ni pronunciarlo, pero hay una historia detrás, porque además era una época en la que Rusia, bueno, tampoco que esté en su mejor momento, pero era muy opaca, tuvo que atravesar muchas dificultades para que el juego saliera del país, para que se diera a conocer, para que lo entendieran, y la verdad es que a mí el tráiler me ha encantado, ¿no? Yo creo que me cuentes un poco este tema, ¿cómo lo ves tú?
Exactamente lo que has dicho tú. Al final lo que nos cuenta es no tanto la creación de Tetris, que la vemos, sino sobre todo es cómo se pudo difundir en Occidente en un momento.
Es un thriller, es que es un thriller.
Eso es lo que nos plantea. Es una copia oscura metida como de espías de cómo un holandés sonado que de repente descubre este videojuego de una forma totalmente fortuita se va a la URSS. En una URSS es cierto que en decadencia, en una URSS cayendo, una URSS con muchísimo movimiento antes de la caída del mundo de Berlín y de la desintegración de la URSS, pero una URSS al fin y al cabo a negociar con los rusos que le permitan sacar el videojuego y venderlo en Occidente. El tráiler con Taylor Egerton de protagonista, que está haciendo un carrerón, desde luego, dentro de Apple en los últimos tiempos, ya hizo Blackbird en su momento, o Encerrado con el Diablo, como se llama aquí en España, tiene pendiente de estreno otra serie también con ellos.
Buenísima.
Y a mí, igual que a ti, el tráiler me ha fascinado. Yo tengo muchísimas ganas de verla, entiendo que no la pondrán, porque normalmente todas las cosas de Apple no la pondrán antes, no sé cuándo tendremos el embargo, pero te aseguro que está en el momento que aparezca en la plataforma de streaming, es como si apareciese este enlazo, o apareciese Para toda la humanidad, o apareciese Fundación, en el momento que salga, la veré sin ningún género de duda, y cuando me permitan hablar de ella, hablamos, porque yo igual que tú, o sea, a mí me parece el tráiler de los mejores que yo he visto recientemente para vender una producción. Estoy muy, muy a favor de él.
Hay una cosa que me gusta de esto, y es que de esto y de lo que está pasando con The Last of Us, que sigo diciendo, otro episodio más, es una pedazo de serie, yo creo, de lo mejor que se ha hecho últimamente. Me gusta mucho que se esté entendiendo por fin a los videojuegos. Es decir, no que cojan un videojuego y a una película literal del videojuego, porque a lo mejor eso no tiene sentido, ¿no? En Tetris no tiene sentido que haga una película literal del videojuego, ¿no? No tendría ningún sentido. Pero sí que cuentan la historia que hay detrás, y eso está muy bien. En The Last of Us evidentemente es una cosa que ya estaba, era un guión muy bueno, era un director muy bueno y era casi ya era una película, ¿no? Pero también han sabido trasladarla a la pantalla porque han sabido quitar las cosas que eran videojuego para conseguir que sea más historia, pero también que te ofrezca cosas a los que hemos jugado el juego, cosas nuevas, ¿no? Me gusta que estén entendiendo los videojuegos que no son cómics, ¿no? Esto no es Marvel, esto no es cojo este personaje y hago una peli, pero ya lo tengo todo porque es así. Aquí no, el Tetris está muy bien que lo hayan hecho esto y en The Last of Us también que lo hayan repensado. O sea, me gusta un montón.
En The Last of Us es que la clave es por un lado que está Druckmann y por otro lado que está Craig Mazin, que es un grandísimo jugón, que es un jugador absoluto del videojuego y que tenía carta blanca para hacer lo que quiso en HBO después de hacer Chernobyl. De hecho, es así. O sea, reconocido por el podcast oficial, pero es que el otro día Casey Bloys, el esclavizado de HBO a día de hoy, dijo, no, nosotros cogimos esto, yo no conocía el videojuego, lo había jugado, a lo mejor no había oído de nombre, pero a Mazin teníamos el compromiso con él, que lo siguiente que nos trajese le íbamos a dar luz verde, y ya no luz verde. Es que yo estoy totalmente convencido que le dieron luz verde de 3 temporadas de inicio. Que no lo han dicho, porque siempre esperan, pero ayer por la noche cuando estamos grabando esto, que se anunció que la 4ª temporada va a ser la última de Succession, yo creo que en la mente de Casey Bloys, más que la Casa del Dragón, que al final requiere mucho más tiempo y que es un público distinto, yo creo que es su gran apuesta para ser la sucesora de Succession, valga la redundancia, desde luego la de las sofas. Eso lo tengo. No me van a quitar del burro, salvo que me digan, no, no fue así. Yo estoy convencido que el pitch inicial de Mazin y de Druckmann fue... Esto es lo que hacemos. El primer videojuego sería en la primera temporada. Y el segundo videojuego puede ser una, puede ser dos. Yo me preguntaría, ellos, ¿son 2 o son 3? Esto es lo que vendemos. Y dijeron, sí, compramos las 3 temporadas, que sean finalmente, pero de inicio vamos a decir que una y vamos renovando poco a poco y vamos anunciando poco a poco. Estoy absolutamente y totalmente convencido.
Sí.
No pondría, lo tengo bastante claro. Por cierto, con esto terminamos y hablamos ya del término de la semana.
Sí.
De The Last of Us, tenemos ya en Fuera de Series, en review de Fuera de Series, el análisis de los episodios 4 a 6. Y de Sky Showtime, si os interesa el catálogo, que son como 80 series las que llegan de golpe, más de 40 películas, toda la saga de Fast and the Furious, toda la saga de Parque Jurásico, haremos la semana que viene Fuera de Series, en vez del programa habitual de los domingos, haremos un especial, un top de las 10 series que más nos gustan a Don Carlos, a Jorge y a mí, para hacerlo. Porque además, como me voy yo a Madrid y no pudimos grabar el viernes y me fastidiaba el tema de es que si grabamos antes no vas a tener las noticias, me lo ha dicho un oyente, nos ha parecido muy buen video, digo, pues mira, grabamos el miércoles en la emisora, tranquilos, hacemos un top 10 de series, así la gente tiene para descubrir durante el fin de semana todas las que quieras. Bueno. ¿Hablamos de la conferencia de desarrolladores, Pedro, que lo tenemos cada día más cerca?
Sí, aquí, bueno, no es que no hay ninguna novedad grande de este tema, pero sí que me gustaría empezar a plantear que por primera vez ya todas las piezas están encima de la mesa, tanto de la conferencia de desarrolladores como del tema de las gafas. Ya no se han notificado más retrasos. De hecho, todos los filtradores, los leakers estos, ya han coincidido en que va a ser en la conferencia de desarrolladores donde veremos por primera vez las gafas y Apple nos contará qué novedades hay en los sistemas operativos de eso. Y es muy importante también porque además está confluyendo toda la marea de la inteligencia artificial y yo creo que es la gran eclosión de todo esto va a ser que todo va unido de la mano, ¿no? Yo creo que va a ser una conferencia de desarrolladores muy potente. Yo no sé cómo van a hacer una keynote y no irse a 3 horas, porque a poco que tengan que explicar. Yo, fijaos, este año la keynote va a ser muy interesante, pero yo creo que la puntilla a todo esto va a ser el State of the Union, que es la conferencia más técnica que hay después de la keynote, donde se explica todo en mucho más detalle. Yo intentaré estar ahí para contároslo todo desde dentro. Pero yo creo que por primera vez se han juntado muchas cosas muy interesantes. Llegamos en un punto en que Apple esperábamos que mejorara Siri, llevamos años pidiendo que mejore Siri. Llegamos al punto de la eclosión de la IA y posiblemente la mejora de Siri venga por ahí. Pero es que además tenemos el tema de que las gafas van a llegar a la conferencia de desarrolladores y si sumamos todo esto, pues tenemos cosas como las noticias que hablamos, ya no recuerdo si aquí o en el chat de Apple Esfera, que vamos a ser capaces, igual que le podemos pedir a una inteligencia artificial que nos dibuje un cuadro, que nos cree una experiencia virtual sin que esté creada. O sea, yo voy a poder pedirle a Siri, oye, llévame a la antigua Roma, yo qué sé, y que quiero ver a César. Pues muy bien. Y te lo puede recrear de la misma forma que tú le preguntas a ChatGPT, cuéntame un cuento de romanos, y te lo crea, ¿no? Igual, la precisión, no sabemos si esto se conectará, no sabemos nada, ¿no? Pero fijaos ¿Qué potencial tiene esto? Yo me lo imagino sobre todo en el campo de la educación. Hay muchos campos, pero la educación, de cómo nos han enseñado las cosas a base, por lo menos cuando estudiaba yo, no habían tablets como hay ahora, que ahora por lo menos pues puedes acceder, es más interactivo, pero fotos de libros de la antigua Roma o de verdad te vas al Coliseo a vivirlo. Es que se te van a quedar las cosas, es una forma de educar que va a ser, yo creo que una revolución, ¿no? Va a ser muy interesante y yo creo que se va a ver todo aquí. Así que es la apuesta de es que todo está ya orientado para eso y hay que ver ya con muchas ganas de que pasen estos 3 meses y pico que quedan.
En el mundo de la educación va a ser una revolución, tanto la forma de dar clase, la forma de recibir la enseñanza, como el metal de la evaluación. Sí. Va a haber muchísimos formatos en los que tienes que buscarte la vida de que no puedas hacerlo. O sea, ya más allá del copiar o de pedirle que te lo haga, yo creo que aquí el acierto es lo de siempre. O pones barreras al campo o lo aprovechas. Yo ya he visto varias técnicas o varios artículos de profesores que están incorporando, es decir, únete a ellos.
Sí.
O sea, esto no vas a dejar de hacerlo. Y los alumnos van a saber mucho más de interactuar con esas inteligencias artificiales que la gente que tenemos en la edad de que le damos clases. Incorporarlo en las clases. ¿Qué es más trabajo? Claro, nos ha fastidiado, pero es que para vos te pagan, tío. Incorporarlo, es que ese es el mundo que ha tomado. Es como si yo le dijese a los alumnos de periodismo que no metan el móvil en clase o que no metan el ordenador. Si van todos con el ordenador, aprovechémoslo. Tal que trabaje con el Esther, de que no hay mucha más alternativa. Sobre la conferencia de desarrolladores, Pedro, ¿tú crees que volvemos al formato tradicional de presentación con vídeos intercalados o seguimos con el vídeo editado de las últimas 3 ediciones?
Yo creo que aquí ya veremos, ya va a ser seguramente, porque no creo que haya una keynote ahora en marzo, para lo que presenten ahora en marzo seguramente sea, querrán ahorrar fuerza de trabajo y de organización para todo esto. Yo creo que va a ser la primera presentación presencial de Apple a la vieja usanza, lo que pasa que apoyado en material audiovisual producido por ellos. Es decir, vamos a tener a Craig Federici haciendo locuras con sus super vídeos, pero lo vamos a tener en el escenario explicando las cosas. Vamos a tener a Tim Cook también explicando las cosas en el escenario, siempre intercalado con vídeos, pero no va a ser como el año pasado, que ya era directamente el vídeo. Sí que estuvieron antes allí, y a la gente que estuvimos allí antes de que se emitiera el streaming, sí que estuvo Tim Cook y estuvo Craig Federici, como Emma Phil Schiller fue, contando cosas y dando la bienvenida, pero yo creo que este año ya seguro que se vuelve, no sé, vamos, seguro. Ay, depende de si nos invade, no sé, los extraterrestres, viene Godzilla, porque ya pues te puedes esperar de todo, ¿no? Pero yo creo que este año ya volvemos a la normalidad, aprendiendo todo lo que han hecho durante estos 3 años de pandemia a la hora de producción de vídeos y de mostrar las cosas de otra forma, ¿no? Que yo creo que eso es seguro que se van a apoyar ahí, seguro.
¿Y volvemos al Studio Theater o se hace en el aire libre como el otro?
No, yo creo que volveremos a Steve Jobs Theater. La otra vez se hizo al aire libre básicamente porque todavía estamos en tema COVID. De hecho, llevamos mascarilla para estar por allí, incluso en el aire libre. O sea, dentro del Apple Park teníamos que llevar mascarilla, pero si salíamos fuera, que estaban las mesas, estaban las sillas fuera, si recordáis los vídeos, ahí te la podías quitar. O sea, eran interiores donde teníamos que llevar mascarilla aún y yo creo que era por el tema COVID, no creo que se vuelva a organizar otra así, porque si no el pobre Ángel Jiménez le va a dar una insolación otra vez. Se puso el tío, digo, madre mía, estás viviendo ya en Estados Unidos, tío, y ya eres un guiri, ya es así, pero bueno, ahí estaba el tío. Nos dieron crema solar y dije, yo cuando la vi en la bolsa de prensa, yo dije, chavales, poneosla, porque esto, de todo eso dije a Víctor, digo, Víctor, la crema solar, porque es que si no, sí, ahí sale esquemaete. De hecho, a mí también me dio ahí bastante el sol.
Además, pero, de todos vosotros, no sé cuál es más bonito de todos, ¿eh? O sea, los dos que me has dicho, no sé cuál es.
Sí. Precisamente los dos que viven allí. No, pero sí. Víctor, vamos, iba súper preparado con su cremita tal, pero nos pilló. Y además que no sabíamos, nos dio poco el sol. Lo que pasa es que el sol de California en aquella época, recordad que es junio, es bastante potente. Y claro, como el sol se iba moviendo, se iba dando ya la sombra, pero iba tan lento que, claro, todo el rato que estuvimos al sol, que yo creo fue media hora solo o así, pues la verdad es que nos dio bien. Sí.
Vamos ya con las preguntas de los oyentes, que esta vez me he acordado y lo puse en el grupo de Telegram, que ya sabéis que os podéis unir telegram.me/una cosa más, y nos han escrito varias preguntas. Por un lado es Carlos N, que nos decía cómo de cercano creemos que está el medidor de azúcar del Apple Watch, que yo creo que los dos coincidimos que echarle lustros o décadas como mínimo. Yo creo que como mínimo lustros, pero desde luego falta bastante. Luego Pedro nos decía, se habla ya de una segunda generación del hardware de realidad aumentada con costes de producción reducidos. Parece que Foxconn ya estaría planificando la fabricación. Lanzamiento del primer headset, es decir, de las primeras gafas para la conferencia de desarrolladores o incluso antes.
Yo creo que será, como hemos comentado, en la conferencia de desarrolladores seguramente. Lo que pasa es que no creo que salga a la venta ahí. O sea, ahí se van a anunciar, seguramente saldrá a la venta, yo creo que hasta incluso en octubre o así, porque septiembre fagocitaría mucho el tema iPhone, pero te tardará unos meses también para darle a los desarrolladores tiempo para poder explorar o hacer algo en plan aplicaciones con el headset. Pero bueno, no es raro también que estemos viendo ya rumores de que se está fabricando ya la segunda generación. De hecho, ahora mismo se está fabricando ya el iPhone del año que viene y posiblemente estén empezando ya al del siguiente, ¿no? Porque tienen que ir así, porque las iteraciones, si no llegas a la cadena de producción. Pero sí, yo creo que llegará, la veremos en junio y se empezará a vender pues a final de año, a tiempo para las navidades, para que lo podáis regalar.
David Odra nos dice, hola a los dos, ¿qué se sabe del tema de Matter? ¿Podríais explicar cómo funcionaría, dispositivos compatibles, plazos para que comience a funcionar? Muchas gracias, enhorabuena por el podcast.
Muchas gracias por la felicitación. Matter desembarcará en gran medida a final de año. Yo tengo uno de los primeros dispositivos de Matter que están aquí, que es un enchufe inteligente de estos de Eve, como el que ya existía. Lo que pasa es que este es compatible con Matter. De hecho, el que me enviaron a mí, que me lo enviaron cuando hice el análisis de los HomePod 2, lo que es el packaging de esto era antiguo, no ponía ni siquiera que era compatible con Matter. Encima habían puesto una pegatina de que este es un producto Matter y tal para que lo pueda probar. Va muy bien, muy rápido, se nota mucho la diferencia. Bueno, se nota la diferencia. Yo creo que es un protocolo que va a ayudar mucho a la hora de interconectar el tema de dispositivos y va a ayudar a que se sobrecargue menos todo el sistema que tenemos de inalámbrico en casa para funcionar, que ahora antes era un poco lío, por eso además Apple ha actualizado la arquitectura de HomeKit ahora con la última beta de 16.4, de iOS 16.4. Pero yo creo que esto empezará, ya os digo, posiblemente después de... Cuando llegue el iPhone de este año es cuando empezaremos a ver un desembarco importante, seguro.
Y siguiendo hablando de esto, a menos decía, ¿creéis que Apple se decidirá a introducir inteligencia artificial en el sistema operativo con mejoras en Siri o en funciones como Queryable?
Sí, yo estoy convencido. Yo estoy convencido de eso, sí.
El futuro va por ahí.
Sí. Apple y todos, yo creo que todos lo van a hacer. O sea, Microsoft ha sido muy lista porque lo ha metido en Bing, que además le ha enviado un cañonazo a Google directo. O sea, en el buscador te pongo al esto, que además es la base de ChatGPT, y lo tienes ahí. Y el sistema operativo sería lo suyo. Al final... estamos acostumbrados a que estas inteligencias artificiales creen cosas, pero también pueden ser muy, muy buenas para ayudarte a encontrar cosas sin que tú lo tengas que explicar mucho, ¿no? Que es como cuando le preguntáis a vuestra madre dónde está esto, que lo encuentra siempre, aunque no... ¿Dónde está esto que dejé no sé dónde? Pues ella te dice, en tal cajón, pues que la inteligencia artificial sea capaz de ver patrones de comportamiento, atar cabos y te pueda ayudar también en eso, no solo a crear, ¿no? Yo creo que es el futuro de Siri y de los asistentes en general.
Totalmente. Y lo de Microsoft es una declaración de guerra en toda regla. Os lo hemos guardado desde hace 20 años y vais a ver
por qué seguimos
aguantando aquí desde los años 70.
Sí.
Oh, amigo mío,
sí.
Y ya están sonando campanas de guerra de cargarse a la cúpula de Google. Vamos a ver cómo acaba la cosa.
Sí. De hecho, seguro que tienen ahí, sí, los OKRs de este año van a estar complicados.
¿No quedan las recomendaciones, querido?
Sí, yo creo, lo que hemos comentado antes, el tema de Artifact, que es esta aplicación de los creadores de Instagram que hemos hablado del principio del podcast. Es una aplicación, de verdad, descargarla porque es gratuita, va fantástica, pero tenéis que darle tiempo. ¿Por qué? Porque esto no va de añadir tú todo lo que quieras y ya te lo muestra. Esto va de usarla, porque cuanto más la uses, la IA aprenderá de lo que te gusta, de cómo lees, de a dónde vas, de muchas cosas, de muchos factores para recomendarte contenido relacionado. Y está muy bien como herramienta de descubrimiento de fuentes o incluso de noticias, con lo que echarle un ojo, que es fabuloso que hayan creado esta aplicación con esto que está tan de moda, que es la IA, y ya nos contáis por el canal de Telegram a ver qué os parece.
Yo me he instalado esta mañana y es cierto que tiene, pues, de inicio una creencia absoluta por los medios americanos. De hecho, dos cosas curiosas. Una, es relativamente fácil darte de alta, no tienes que crear tu usuario, y la forma de registrar, si quieres sincronizarlo, quieres que te guarde el historial o poder guardar documentos para ver después, es con el número de teléfono. No tienes acceso con Google, no tienes acceso con Apple, no tienes acceso con absolutamente nada, ni crearte una cuenta, es todo a través del número del móvil. Y la otra que tiene es la segunda pantalla, que tienes cuando entras es que le digas de qué medios tienes una suscripción. Si ya estás suscrito al New York Times, a Wall Street Journal, a The Economist, hay como 14 o 15, creo recordar ahora mismo de memoria, a The Atlantic, a cualquiera de los medios americanos. Conforme entras, se lo dices para que cuando te recomienden medios de ese artículos, perdón, o noticias de esos medios, puedas incorporar tu login y entonces puedas saltar el muro de pago. La experiencia de lectura, lo primero que te lleva es a la página web. Es cierto que luego tiene un visor bastante rápido cuando te permiten hacerlo, porque si tienes muro de pago no te permite tener el lector, evidentemente, y así es la parte que hay. Yo he trasteado solamente el formato, me parece muy bien, lo puedo tanto en el iPad como en el iPhone, y se nota que hay pasta detrás, que estos tíos primero ganaron mucha pasta en su momento, que no sé cuánta inversión suya, y segunda, que no creo que hayan tenido mucho problema, aunque no es tan fácil como hace 4 años el levantar pasta para montar la aplicación, y hay que darle tiempo, y sobre todo yo creo que para que se pueda popularizar en España, los 4 sonados como nosotros tiramos de ahí, pero que tengan los medios españoles. O sea, esto es totalmente distinto. Si sí. Tienes los medios americanos, si la tecnología americana o las noticias americanas, que si logras incorporar aquí todos los medios, porque además a día de hoy tienen todos de plataforma de pago, pues todos los importantes. Y yo creo que esto puede facilitar, Pedro, esa promesa del 2019 de Apple con Apple News de vamos a facilitar que la gente tenga suscripciones. Sí. Yo creo que es más factible que lo tengamos aquí. La quinta vez que encuentres una noticia en un determinado medio y que te guste, y el que puedas tenerlo, más aún con los precios bajísimos que tenemos. Es decir, yo me suscribí ayer El País y son 12 euros lo que me ha costado durante un año. Que es cierto que luego te lo sube toda la barbaridad, pero la suscripción inicial, el mundo estaba dando por 1 euro. Los demás igual.
Sí.
Yo creo que esto, si funciona bien la app y logra empezar a tener un poquito, y creo que el rollo de los fundadores de Instagram le puede vender mucho, creo que sí que puede ser una opción para captar suscripciones de medios tradicionales o de medios, pues cosas como de Confidencial o como Quinótico aquí en España, que funciona con modelo de suscripción. Creo de verdad que sí, mucho más de lo que desde luego Apple News, que al final no llegó todavía a España.
Ya, yeah. Sí, yo a mí me ha gustado mucho, o sea, que echarle una prueba, porque, como digo, es una forma distinta de consumir noticias y contenido, que está muy bien.
Yo, mi recomendación de la semana es, bueno, cada 3 meses sabéis que yo me peleo.
Lo he pensado, ¿eh?
Aplicación de correo.
Lo he pensado. Cuando lo he leído, digo, ya está dándole vueltas otra vez a la aplicación de correo.
Y hace 3 días te lo cambié porque Spark cada vez últimamente le estaba problemas con el teléfono, que yo creo que es más por el tema de la batería mía del teléfono que porque tenga, porque está muy cascada y tengo que llevarla a ver si la cambio, pero por todo lo digo, es que me voy a comprar el iPhone nuevo dentro de... Y estoy en esa diatriba de... ¿Vale la pena que le cambien la batería? Y luego he pensado, digo, sí, porque luego solo quedan unas crías y entonces voy a cachársela, pero que hasta el final que pueda llevarlo, que no va a estar sencillo en Alicante, porque no tenemos un Apple Store que pueda ser una cosa más o menos rápida. El caso es que está con esta, y lo que me ocurre últimamente es que cada vez que abro Spark y cambio de aplicación, desde me voy a otra y yo hablo sobre Pago Overcast para reproducir otro podcast, a sobre todo y fundamentalmente de quiero copiar algo porque estoy cogiendo esta noticia de una newsletter o de un boletín que me ha llegado de una cadena y lo quiero poner en el guión de mi programa diario de streaming en Fuera de Series, se reinicia por completo la aplicación y digo, que es un fastidio. Y tuve un arrebato a primeros de semana de voy a cambiarme a Google y voy a utilizar la aplicación de Gmail, que está muy bien en el iPhone y en el iPad, voy a trastear con ella. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al final no la tenemos en el escritorio, que a mí me hace un mundo, y sobre todo que tiene demasiadas pestañitas para mi gusto. Y entonces dije, voy a dar otra oportunidad a Spark y voy a ver, porque me había descargado la nueva aplicación de escritorio que tiene. Chico, pues dicho y hecho. Me costó un día volver a cogerlo. Solo tiene 2 carpetas, que son las que yo necesito, que es la de newsletter, que suscrito 1 millón, tanto de pago como gratuitas. Y luego una de notificaciones de tíramelo todo para allá. Tiene una funcionalidad que a mí me viene de lujo, que es apartar, que es lo guardas en una pestañita abajo. Y a mí, para todas las cosas que voy a comentar posteriormente en el programa y que voy a quitarme al día siguiente, claro, no quiero que me pongan PIN. El PIN es una cosa que yo utilizo más, nuevamente, depende de lo que voy a hacer, pero el destacado, la estrellita de Gmail o el PIN que ocurre en Spark, lo hago para cosas pues que necesito hacerlo, pues me voy de viaje, donde tengo la reserva de la habitación o cosas por el estilo. Pero para lo que quiero, para unas horas de retirarlo, esa parte me viene muy bien. Tiene un montón de comandos utilizables en el stage, sobre todo y fundamentalmente es que me sincroniza todas las cuentas.
Sí.
Tengo las 4 cuentas de Gmail que tengo, la empresa, la del festival de series, la de la universidad y la mía propia personal, también iCloud, que te permite incorporarlo, lo tengo todo en el mismo sitio y decidí de voy a hacerme la suscripción que tiene con las funcionalidades, 35 euros al año es lo que tiene, Y yo sabes que soy muy reacio a esto de vamos a reinventar el mail, porque creo que el mail no se reinventa. Y todo lo que son parches encima de un servicio que, con lo robusto que es, tiene el problema de que no se puede actualizar.
Sí.
Yo no te digo que revolucione el mail, porque sigue siendo al final un correo electrónico, pero las 4 o 5 funcionalidades que han incorporado a esta aplicación, que tenéis que descargarla de su página web, no la tenéis en la App Store, la descargáis desde la página web que tienen ellos, a mí, para mi uso diario, me han convencido. Y he vuelto a renacer con la salvedad de lo que os digo, que tengo que arreglar el puñetero teléfono porque creo firmemente que es por el tema de la batería, por lo que se me va constantemente cerrando la aplicación y su fastidio, porque lo utilizo un montón.
Sí, sí. Bueno, pues parece que tenemos ganador, ¿eh? O sea que ojo, ojo lo que ha dicho ahora Carlos, que le gusta una aplicación de correo electrónico, ¿eh? Yo creo que
35 euros me ha costado la broma, o sea,
sí, 35 sí, sí,
euros no. Me ha costado el comprometerme con ella. Ya sabes que esta parte siempre fue parte interesante. Sí, sí. Es como me gusta la aplicación esta para Mastodon, al menos la suscripción la he hecho ya, así que me guste más o menos, y Bori al menos ya la ha pagado, así que voy a seguir utilizando.
Sí, sí. Pues muy bien, la probaremos. Bueno, yo la probaremos. Yo tengo la versión antigua de Spark. Yo soy muy de Spark, ¿eh? Pero sigo utilizando la versión antigua aún y no me he cambiado a la nueva porque nunca me acuerdo. O sea que la voy a probar.
Bájate Spark Desktop un día de los que tengas tranquilo.
Vale.
Para el 2024 o 2025. Tú y yo ya lo sabemos. Sí, pero sí. Un día tonto que tengas el fin de semana y puedas tener el Mac de estoy viendo algo en Netflix, voy a estar con él.
Sí.
Míratelo. Porque de verdad que a mí me ha... No había hecho eso hasta ahora.
Sí.
Yo la tenía descargada, se me iba actualizando y nunca me había puesto.
Sí.
Y fue el día este de la crisis que digo, voy a dedicarle 2 horas a ver y a mover todos los mails a donde quiero. Esto creo que esas notificaciones, esto creo que es newsletter, esto la bandeja principal y estoy totalmente de ti, tío.
Pues lo probaré. Y os cuento en el próximo podcast.
Don Pedro Aznar, hablando del próximo podcast, que yo creo que va siendo hora, ¿no?
Sí, 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 al final casi nos vamos 10 minutos, casi más, ¿eh? Madre mía.
Bueno, ahorita 10. Sí, ha sido la
cosa.
No está
mal, no está mal.
Querido, bueno, cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
A todos vosotros, querido audiencia. Gracias por escucharnos. Volvemos en 15 días en Una Cosa Más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
No lo sé, porque yo pensaba que era el cable, pero o el rollo de utilizar el hub para este que siempre da problemas. Pero nada, ni con el adaptador oficial de Apple, ni con 3 cables distintos, tiene que tener esa carga. Lo que digo, este se lo regalaron a Lorena en la JPod hace 15 años. No, las crías no es que no estuviesen nacidas, que no eran ni un pensamiento. O sea, esto tiene 15 años. Así que ya cuanto como campeón, pues mira, lo jubilaremos, compraré 3 micrófonos ya y esto va a ser la razón de que compro otro cuarto tuyo y arreglado.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.